A Migalgo yo le hablo y con su mirada dice que quiere estar en la mano. Por caminos los paseo, qué ilusión todos los años. Siempre el mismo pensamiento, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Será ligero y con pies lo mismo que sus hermanos? ¡Qué ganas tengo de verlo, de la traílla enganchado en su primera carrera! Cuando se estire en el llano, cuando salga aquella liebre y galopen los caballos, a ti dedico mis versos, a ti te estoy recitando, a ti que robas el tiempo y descuidas tu trabajo, a ti que haces el esfuerzo de entrenarlos y mimarlos, a ti cazador de siempre, a ti señor de los campos, para ti va este poema, al que cría todos los años con ilusiones y esfuerzo una collera de gallo.
¡Qué suerte tengo, Dios mío, de disfrutar lo que tengo! Una collera de gallo, una campiña y un cielo.
3:35 de la tarde, como nos gusta deleitarnos con estos sonidos que nos ha traído Tello Antolín aquí a Por Veras y de Veras para introducir este programa de hoy que está íntegramente dedicado a los galgos y a los galgueros. O a los galgueros y los galgos. El orden de los factores no altera el producto. Don Tello Antolín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, halcones de las ondas. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Muy bien. Esta mañana cuando un pajarito me ha chivado que venías acompañado y bien acompañado, pues me ha llevado una alegría.
Pues me alegro mucho.
Sobre todo cuando he sabido que íbamos a hablar de galgos, porque el otro día un oyente llamó y se quejó de que no estábamos este año dando tanta información sobre galgos, y yo le dije al buen oyente, al que le agradezco su llamada, que no se preocupara, que íbamos a poner remedio a esa escasez de información, que no sé si es escasez o no respecto a otros años, pero que en cualquier caso hay que hablar de galgos. Hace poco con Luis Ignacio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos por teléfono, pero no ha venido solo Luis Ignacio.
No, Tello. ha venido acompañado Luis Ignacio de su señora, uh-huh. Esther Norío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la vida de la mujer de un galguero?
Maravillosa.
Ajá, perfecto. No esperaba oír otra respuesta que no fuera esa.
Entre campo y galgos, maravillosa. ¿No? Sí, buenos amigos.
Ah, que hace muchos viajes, Luis Ignacio.
Sí,
años. Le localizábamos en Madrigal de las Altas Torres, ¿no? En otros pueblos. Donde se corre carreras.
En el pueblo. Donde haya galgos, en invierno y en verano, da lo mismo.
Mm. Bueno, y además tenemos otro invitado, que es Óscar Cantero, al que yo le he reconocido porque le he visto últimamente en los papeles, en la prensa, y eso, Tello, quiere decir... porque cuando sales en la prensa es porque has hecho algo importante.
Bueno,
eso
pues suele pasar. Es el protagonista, es un nuevo campeón que este año ha despertado en el mundo de la competición, y bueno, nos ha llevado hasta casi el vértice de la pirámide, hasta cuartos, si no me equivoco, y yo creo que es una satisfacción para él y para el mundo del galgo.
Cuartos final del Campeonato de España, que ha acabado hace no mucho. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate al micrófono.
Buenas tardes.
Y el galgo de las ondas de Copes, Manuel Ojón, que sabe mucho más de galgos que yo.
Bueno, sí.
Está dispuesto a preguntar lo que haya que preguntar. Bueno, hablamos primero de cómo acabó al final el Campeonato de España. ¿En cuartos de final te quedaste, Óscar?
Sí.
Bueno, buen puesto, ¿no?
Sí, cuando empiezas la temporada no te imaginas llegar a un nacional, pero cuando llegas a un nacional pues esperas lo más alto. He llegado a cuartos, me hubiese gustado llegar un poco más lejos, igualar al Gran Poncho, pero bueno, me he quedado en cuartos y estoy muy contento.
Al Gran Poncho, al que siempre tenemos muy presente aquí en Por Veras y Riberas, porque nos dio grandes grandes alegrías. Y Esther Noriega conocía y conoce muy bien a Poncho, porque Poncho, el galgo Poncho, todavía vive. ¿Dónde vive Poncho,
Esther? En casa, vive con nosotros, sí. Sí, 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 sí.
Uno más de la familia.
Está muy bien, muy mayor, muy viejecillo ya, pero bueno, todavía se defiende.
Todavía se defiende, claro, la genética es la genética.
Sí, sale al campo todavía.
Sale al campo. El galgo con el que Óscar ha llegado a cortos de final, o Galga, Galga, ¿no? Me suena a mí que era Galga.
Ona de Calzada.
Ajá.
Uh-huh. Es una perra criada por mí, uh-huh. y bueno, me ha dado muchas alegrías este año.
Uh-huh. Y más que te va a dar, ¿no?
Sí, ahora la toca lo más difícil, uh-huh. que es a ver si me da una campeona, ya que ya ha llegado a cuartos, que me dé una hija que sea campeona.
Decía Óscar antes de entrar, es que los medios de comunicación nos tenéis que ayudar a los galgueros y a los galgos.
Anda, ya te digo.
Eso es porque...
Ya te digo.
No son fáciles las cosas, no hay facilidades para el mundo del galgo, ¿no?
No, ahora es fácil llevarnos la contraria, decir que si somos maltratadores, que si todo eso, pero son gente que está poco informada y eso lo es para hacer daño y no respetarnos. Es ni más ni menos, ni menos ni más.
Porque el buen galguero cuida a sus perros.
Eso es. Si no cuidas a tus perros, no eres buen galguero.
Evidentemente, ese es, ya podría ser el titular casi casi del programa, Luis Ignacio, que lo suscribes y lo firmas, vamos.
Por descontado.
¿Cuántas veces hemos denunciado aquí en estos micrófonos contigo los maltratos a los galgos y la gente que roba galgos y la gente que mata galgos? ¿Cuántas veces? Eso no son galgueros, son delincuentes.
Muchas veces esas personas para mí no deberían de existir siquiera. El galguero, como ha dicho Óscar, es el que cuida a sus galgos y les tiene con ellos. Y
no oímos, oímos un poco hueco a Luis Ignacio. A ver, ahora mejor. Luis Ignacio.
Sí.
Sí, dime.
Estaba diciendo que el buen galguero siempre cuida a sus perros. Óscar lo acaba de decir y es la verdad. Un perro cuando ya no sirve para competir, no se le tiene por qué sacrificar ni regalar ni nada. Es un perro que ha sido tuyo, es tu amigo, tu compañero y debe estar contigo siempre.
Ahí está el ejemplo de Poncho, ¿no?
Ahí está el ejemplo de Poncho.
Va a vivir con vosotros
hasta que falle
el último momento, aliento.
Y sí, igual sí, que sí, otros muchos que tenemos en casa, porque tenemos muchos perros y muchos no sirven ya para correr. Pero bueno, nos han dado su alegría, nos han dado todo lo que tenían. Y ahora mismo, pues nosotros les tenemos que dar lo que ellos nos han dado antes.
Tello, estás ahí muy calladito. Seguro que
estoy
tienes mucho que aportar.
Escuchando,
y preguntar a Óscar sobre su temporada.
Yo vivo con galgueros desde hace muchísimos años y veo como los galgos en mi casa, porque es parte de mi casa donde yo tengo los perros, viven con ellos y mueren con ellos. O sea que hablando de cómo cuida un galguero al perro, o sea, es verdaderamente maravilloso. Los cuidados, las vacunaciones, desparasitaciones, alimentación y al final, pues lo que estamos comentando, que los perros mueren en casa. Óscar es un nuevo campeón que, bueno, ha dado una alegría al colectivo galguero palentino que, vamos, ha sido desbordante. Que nos lo cuente él.
Pues sí, que nos cuente cómo fue el campeonato, que por lo que me tiene aquí apuntado y bien escrito Manuel, se llevó una galga toledana, favorita del maestro del club galguero Cantoce y propiedad de Luis Miguel Martín Gallego. Esa fue la ganadora. ¿Te llegaste a enfrentar a ella en alguno de los cruces?
No, a la subcampeona, a Sana del Viro. En cuartos fue la que me apeó y me mandó para casa.
¿Y dónde estuvo la clave? ¿Qué faltó ahí?
No faltó nada. Yo creo que el sábado los jueces se equivocaron, que había ganado Ona, viéndolo después en la tele, y desde la mano también algunos me dijeron que había ganado la perra, pero bueno, los jueces se equivocaron.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detalle? ¿Qué tuvieron que decidir?
No lo sé ellos dónde realmente cortaron la carrera. Bueno, cortaron la carrera, en el vídeo se ve, a la entrada de un raspadero y después ha habido unos pases de la otra perra a la mía, pero ya ahí ya estaba cortada la carrera. Hay que saber qué vieron ellos.
¿Le pediste explicaciones?
No, te da igual pedir explicaciones. Igual que... Cuando levantan los pañuelos ya te da igual. Es guaco cuando te pitan un penalti, ¿qué vas a pedir ya?
Claro, ya no hay más atrás. Pero claro, te llevas un buen rebote, ¿no?
Sí. Fue un día.
Semifinales es las puertas.
Eso es. Fue un día muy complicado. Ona tuvo que salir 6 veces de traía cuando ella hacía todo el desgaste, porque es una perra que sale muy explosiva y la otra perra se queda muy atrás y fue mucha tensión que al final pues acumuló que me empataron y cuando llegas al coche pues vas muy a punto de reventar, pero bueno, no revientas.
Bueno, el año que viene, la revancha el año que viene. Está ahí la meta de los cuartos de final, hay que superar.
Esto es muy difícil. Estamos hablando de que hay gente que cría muchos galgos durante 20 o 40 años, presentan más de uno, más de dos, y nunca llegan a un nacional. Ahora que haya llegado yo, igual no lo vuelvo a conocer. Lo intentaré.
Para que haya galgos tiene que haber liebres.
Buena simiente tiene.
Sí.
Tiene buena simiente para continuar con esa labor.
Que decía yo, Tello, que para que haya galgos tiene que haber liebres y hay que cuidar a nuestras liebres. ¿Y cómo estamos de liebres, Luis Ignacio?
Pues de liebres, lo que es la zona de Palencia, sobre todo Tierra de Campos, es nula, prácticamente. Estamos a unos niveles bajísimos. Hace años que no se veía tan poca liebre como hay en la actualidad, ahora mismo en Tierra de Campos. Hay zonas como el Cerrato y otras zonas que se ve algo más. Pero vamos, en lo que es la zona por excelencia del galgo, que es Tierra de Campos, no hay prácticamente nada. Es nula.
Y es algo común en Palencia, la zona de Tierra de Campos de Valladolid, pero en otras zonas también que tradicionalmente es implantillo mucha liebre y buena liebre, como Madrigal de las Altas Torres, que está en otra provincia, yo creo que es Ávila, ¿no?
Es Ávila.
Ávila. E incluso Salamanca. ¿Es común? O sea,
es común, ha bajado en todas las provincias, ha bajado bastante. Cotos que se cuidan, nosotros cazamos en un coto pegando a Villalar de los Comuneros, que lo cuidamos mucho, somos 8 amigos y cazamos nada más nosotros, y este año hemos tenido, pues yo creo que un 60% menos de liebres que el año pasado.
Fíjate.
Y no sé, vamos a ver si este año ya parece que se están empezando a ver gazapillas, que están criando muy pronto. A ver si tenemos suerte y nos crían dos o tres veces. Y podemos aumentar la población de liebres.
Que es la misma realidad.
Es un
animal prolífico y bueno, pues se ha notado en un declive acentuado desde que arrancó la agricultura moderna. Así no vamos a inventar el problema que tiene el campo, pero no con las liebres, perdices o conejos, sino con todo lo protegido y lo no protegido. Yo no sé en la zona de Óscar cómo andan las liebres, pero creo que en el Alto de la Cuesta están también bajo mínimos.
Sí, nosotros lo bueno que tenemos es que las cuidamos mucho. Salimos con perros nuevos, cazamos 4 o 5 y las cuidamos mucho. Cazamos pocos días y sí hemos corrido, no sé si nos han contado que habíamos corrido unas 30 en toda la temporada, pero bueno, sabiendo que nosotros muchos días nos ha tocado ir al campeonato y nos hemos perdido. Pero bueno, que de esas 30 yo creo que hemos cazado 8. Ya. Siempre vamos con, ya te digo, que perros nuevos cuidándola. Tenía que haber como el, con el tiempo que llevamos cuidándolas, tenía que estar lleno. Y no está.
¿Y a qué lo atribuyes? ¿Tú personalmente?
Yo.
¿Ha apuntado yo las prácticas modernas en la agricultura?
Eso, es la agricultura, las alimañas, todo. Porque antes echaba mucha la culpa a los pastores, pero pastores ya no hay. Yo...
Los hábiles de cachava ya no quedan antes, en el campo.
Ya no quedan por el campo.
Pero antes la cachava rodaba por el suelo, pero esa liebre se llevaba a la cazuela.
Sí, sí.
Hoy
sí.
Ya nadie hace eso, vamos.
Y liebres nuevas que salían a esos perros que corrían como galgos, pues también iban a la zurrona. Y ahora, pues ya, si es que ya no hay pastores por el campo. Yo creo que es un cúmulo de cosas y que son todo contra ellas, y que se están acabando.
Pero además, la liebre nuestra, la liebre de eso, yo, es que como he aprendido tanto de Tello, muchas veces me limito a repetir lo que él dice, son ya tantos años, que la liebre nuestra de aquí es la mejor liebre de la península ibérica, que es mejor liebre que la liebre de Andalucía o que la liebre de La Mancha, ¿no, Esther?
Pues sí, pero desde que empezó también la tularemia, pues también ha hecho muchísimo daño a la liebre y ha sido incapaz de recuperarse como entonces. Esa enfermedad la diezmó muchísimo.
Uh-huh. En el mejor momento que estaba la liebre en Castilla y León.
Sí,
en el mejor momento de la historia de la liebre en la península ibérica.
Sí,
pero yo pienso que no es solamente tularemia. Este año, por ejemplo, en mi pueblo se encontraron liebre muertas, recogimos bastantes. Creo que estuvimos hablando Oscar y yo por WhatsApp cuando las puse yo allí. Y allí no se había tirado en esos días ninguna clase de herbicidas ni nada. Esas liebres yo avisé a los guardas, se recogieron, las llevaron a la Junta. Estamos esperando todavía que nos den los resultados.
Puedes esperar.
Espera, eso es lo que voy a decir.
Porque yo sé que uno de los guardas ha ido a preguntar a ver, por saber los resultados, y le han dicho que él estaba para recoger.
Sí, sí.
No pasaba resultados.
Que no les interesa saber lo que ocurre en el campo.
Y tularemia han habido este año. Eso también os lo digo. ¿Cuántas personas han habido enfermas?
No, este año no, porque la tularemia repuntó hace 2 años cuando los topillos, los topillos como transmisores de y este año estamos sin topillos.
Y este año desaparecieron los topillos, las liebres y los conejos en 15 días. Estoy hablando de mi pueblo, de Valoria del Alcora y de Ampudia.
Ajá.
Que son los que más controlo.
Es una pena.
¿Eso por qué fue? Yo me pregunto eso por qué fue.
Es una pena, Luis, porque vuelvo a comentar que en este país hay un instituto que investiga los recursos cinegéticos, o sea, el DIREC. y apuntaban que en Castilla-La Mancha se encontraron ya algunas liebres que habían detectado la neumonía hemorrágico vírica del conejo. Uh-huh. Eso verdaderamente es para ponerte los pelos de escarpia. Pues sí. Y podría ser que las liebres aparecidas hubieran muerto de neumonía hemorrágico. Lo que pasa es que a esta gente no les interesa. Es que no les interesa nada saber de lo que se muere. Se las ha declarado la guerra, una guerra a la fauna, se las ha declarado una guerra tóxica, igual que a los topillos, y bueno, ahí están, las que pueden sobreviven, pero vamos, esto está verdaderamente preocupante.
Hombre, muy fuertes son, porque después de toda la presión que tienen encima, bien sea de unas cosas o de otras, muy fuertes son para que todavía haya. O sea,
demasiado,
que es así.
Que hay alguna, claro que sí.
No. Es que es así.
Bueno, la presión no solamente sobre las liebres, sino también sobre los galgueros. Leemos una noticia que ha sacado Manuel del pasado domingo, ¿eh?
Está tristemente de moda.
Ya hace una semana miles de personas se concentraron en Madrid, se manifestaron en contra de la caza con galgos. Se pedía la abolición de la caza con galgos y había perros con evidentes signos de haber sido maltratados en alguna ocasión. Se da la circunstancia, dice así la noticia, que esta manifestación concitó mucho más la atención de los medios informativos que el Campeonato de España de Galgos en Nava del Rey, el que participó Óscar, que reunió a 24.000 personas, y ahí no había ni un periodista que contara la noticia, ¿no?
Es que es lo triste, lo que está de moda contraste, está de moda, ¿no? y ahora llena el hecho de decir, bueno, pues se han manifestado, que oye, cada uno se manifiesta por lo que considera, pero vamos, o sea, intentar meter a todos en el mismo saco, intentar acabar con una cosa que lleva, pues no sé, los siglos siendo así, me parece, vamos, o sea,
quizás un mes.
¿Qué sería del galgo sin el galguero?
Se habla de miles, pero fueron bastantes menos miles.
Ya, bueno, miles pueden ser dos.
Los que hubo allí, ni llegaron al millar. Porque yo sé que estuvieron amigos míos por verlo y por presenciarlo, y no fue tanta la gente.
En cualquier caso, nunca hay que subestimar, Luis Ignacio, el tiempo libre que tiene la gente. Hay gente que tiene mucho tiempo libre y no sabe en qué emplearlo.
El problema es que creo que están mal informados, porque muchos de esos perros que están se ven maltratados o que se ven colgados en un árbol son perros muchos que son robados y que les prueban y no les valen, y como no les valen, pues les hacen esas barbaridades.
Estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de galgueros.
Hablando que a los galgueros tenemos que tener los perros en casa, porque si no, no les roban. Y tú les pillas en casa robándoles y casi les tienes que abrir la puerta. Y que te les lleven y no poder hacer nada.
¿Por qué? ¿No se puede hacer nada?
¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer?
Es una falta, no es un delito.
Hay una inseguridad de los propietarios de galgos, que tenéis que quedaros cruzados de manos mientras delincuentes os roban a los galgos y los maltratan. Os tenéis que quedar cruzados.
¿Cómo no? Sí. Ahora mismo las leyes son así.
Pero si se está viendo en Cotos que les ven ir con todo terrenos, cazando en mano con todo terrenos, sale la liebre, soltar los galgos, ir detrás, y llega la Guardia Civil y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen dónde cogerles. Porque como son insolventes, y esto es así, les ponen una denuncia y no la pagan. Igual tienen ahí una pila de denuncias de muchísimo dinero, pero como no las pagan, y seguimos así.
Y luego el problema viene que una parte de la sociedad mete en el mismo al galguero, como Luis Ignacio, que puede sufrir un robo de galgos en su propia casa,
eso es,
que el que le roba. O sea, lo mismo el delincuente que
eso es. Sí. Todos los galgueros estamos en contra del maltrato, pero seguro. Yo también digo que a un niño, ahora también, si pegas una torta a tu hijo, o un azote, es un problema.
Sí, eres un maltratador, ya.
Pero a mí mi abuela, yo me crié con mi abuela, es la mejor educación que me ha dado.
Bueno, todo en su justa medida, evidentemente.
Un cachete a tiempo viene bien.
A veces un triunfo, pero claro, siempre que no pase de ahí.
Bueno, a raíz de esta manifestación, luego también ha tenido lugar que la Federación Española de Caza y también la Plataforma de Defensa de la Caza del Galgo, que se ha manifestado totalmente en contra de lo que esta gente pedía allí en Madrid, diciendo que que no debían de meter a todo el mundo en el mismo saco. La verdad es que es muy triste que estemos hablando de estas historias. Es que es muy triste porque es desinformación.
Porque el galguero no se merece eso.
El principal problema es la desinformación. Os hago una pregunta tiro una pregunta al aire. ¿Existirían los galgos y los galgueros como tal, la raza como tal? ¿Existiría?
No creo.
Serían igual, había cuatro.
Yo tendría tres.
Y muy infelices. infelices los galgos, pero porque un galgo tiene que estar en el campo, en libertad.
Yo también.
Correr detrás de una liebre. Y un galgo en casa, como cualquier animal que está encerrado entre cuatro paredes, no es feliz.
Es un atleta. Estamos hablando
un galgo es un atleta que hay que cuidarle como un atleta, hay que alimentarle como un atleta.
Yo estoy seguro.
Y es una pena lo que están haciendo.
Yo estoy seguro que un galgo viviendo con un galguero un año es más feliz que viviendo en un piso 10.
Sí, sí.
Que le corras una liebre, que salga al campo todos los días, una hora, que corra, que vaya. Que... Si los galgos cuando les ves en el piso van, que no son ellos,
no.
Son totalmente diferentes.
No es el hábitat, no es el hábitat para
un galgo. Y aunque no haya salido nunca, como quien dice, del piso, en el momento que pisa un poco de naturaleza le salen los instintos. Es que es normal.
Es así.
Pero no solo galgo, cualquier perro. Si es que el perro cuando... los perros que viven en casa, yo y mi madre que vive ahí, que tiene un perro, en cuanto le dices a la calle...
Más a la calle, y cuando van al campo, que ellos les gusta correr...
Su hábitat, claro.
Es que es viven para ellos, ellos nacieron para eso, para correr. Y que te vengan esta gente y que te lo quieran quitar.
¿Qué le vamos a
es muy de pena.
¿Qué le vamos a preguntar a Luis, que lleva medio siglo criando perros? Medio siglo casi.
Toda una vida.
Toda una vida.
Toda una vida cargado de perros ahí.
Dios mío.
Ahora mismo creo que son 18 los callecas.
18, escuchen ustedes, 18
jóvenes,
lebreles.
Mayores, y para correr, pues hemos estado llevando 3, 4, más no.
Me ganas.
Hay cachorros y otros galgos que ya pues no corren, pero ahí están. Les sigo teniendo, les sigo cuidando y les sigo sacando al campo.
Y les sigues queriendo.
Y les sigo queriendo igual.
Y Oscar este también. Tendrá unos cuantos.
Sí. Yo tengo pues sobre 15 por ahí. Hay viejos, hay jóvenes, hay de todo. Yo me hice unas instalaciones, me gasté bastante dinero para que ellos estuviesen bien.
Cómodos.
Y les tengo allí perfectamente y ya me da igual tener 15 que tener 20.
Sí.
Por cierto, yo no tengo galgos, pero tengo un perro de 14 años que me ha dado tantísimas satisfacciones que le tengo. Ahí le tengo.
Claro que sí.
A mi amigo Colin, ahí le tengo al hombre hasta que acabe sus días.
Colin, bueno. Y son de las parejas más famosas de Palencia. Colín y Tello Antolín. Tello Antolín y Colín, ¿eh? ¿Dónde
pues
va?
Sí, me ha dado las satisfacciones porque es un perro que le tuve metido en competición y bueno, es lo que tiene la Galgadiona o el Poncho de Esther.
Sí. Es que pasan pero muy por encima del término mascotas, que es lo que esta gente no entiende. Que no es una mascota, es otro compañero,
es otro sentimiento.
Es un compañero
filosofía de vida que ellos no entienden.
Claro. Bueno, hemos vuelto muy urbanitas todos.
Sí, es que les dedicamos muchas horas.
Al día,
muchas horas.
Yo les
puedo
decir
que todos los días les puedo dedicar. Igual ahora no, porque ahora les tengo de vacaciones. Ahora ya les doy las vacaciones.
Sí,
ahora que
tengo
un mes y medio de vacaciones. Pero cuando empezamos, yo estoy para asegurar que yo me tiro allí con ellos, sacando, entrenando, limpiando. Estando con ellos me tiro 4 o 5 horas. Casi paso más tiempo con ellos que con la mujer y que con los chiquitos.
Evidentemente, es así. Bueno, pues que aquí yo creo que ha quedado bien claro lo que pensamos, ¿no? Y ojalá la gente tuviera altura de miras para no mezclar las churras con las merinas, que es algo que se hace mucho aquí en Palencia también. Lo de mezclar churras con merinas es una cosa que aquí no debería ocurrir, porque si alguien debería distinguir las churras de las merinas seríamos los palentinos.
Sí.
Pero no, hay palentinos que no lo distinguen.
Casa de Herrera, Cuchillo de Palo.
Dime, Luis Ignacio.
Mira, yo quería, antes de terminar, por hablar un poco de Óscar, de todo lo que he conseguido este año, y pedir al próximo delegado de Palencia, que cuando llegue la gala del deporte se acuerde de los galgos.
Ajá.
Que últimamente estamos... Nos han dejado un poco de lado.
De lado, ¿no?
Y yo creo que Óscar se merece ya no ser elegido como el mejor deportista dentro del mundo de los galgos, sino con todo lo que ha conseguido este año, ser nominado a mejor deportista palentino.
No. Pues glosa los méritos de Óscar.
Si
en
quieres,
estos 2 minutos que nos quedan.
Pues mira, Óscar este año ha sido el ganador de la Liga de la Liebre Mecánica de Castilla y León. Además de ser ganador, ha sido también su campeón, con H y con Sindo. Sí. Luego de esa liga se corre una prueba de campo entre los 4 primeros y Óscar también la ha ganado.
A otra la buchaca.
Luego ha participado también con 3 galgos en el campeonato de España en sus fases previas. Con Dama, con Ona y con H, creo que son. ¿Sí? Luego también ha sido finalista de grupo con H y Ona, que corrían en el mismo grupo. Y Ona fue campeona y H el subcampeón. Y con Ona se clasificó a la fase final del campeonato de España. Quedando cuarto finalista Y bueno, también ha ganado la Copa de Castilla y León con Sindo. Y la semana pasada, el sábado pasado, fue subcampeón del Memorial José María Lalanda con Sindo. Yo creo que ha conseguido méritos suficientes como para ser nominado a mejor deportista de Palencia. Y quiero decir que el próximo delegado que haya en Palencia, que se acuerde de Oscar.
Bueno, pues queda dicho, algo que alegar, Oscar, en tu defensa, después de estas críticas furibundas de Luis Ignacio.
Se lo agradezco mucho, Luis, porque sí, ha sido un año muy completo. Eso de tener un galgo que dé la cara es muy difícil, y tener cuatro es casi imposible, y seguro que no lo voy a volver a vivir. Y he pasado pues desde junio, que hemos empezado al trapo, ganando, no sé si he ganado, si ha habido siete carreras, he ganado todas. Y es muy bonito que gente como Luis
toda la institución
te reconozca el trabajo que hacemos.
Pues lo tenemos que dejar aquí, se nos ha hecho cortito, ¿verdad, Esther?
Sí.
Cortito, se ha pasado esto volando. Más rápido que un galgo en Tierra de Campos.
Casi sí.
Gracias, Esther.
Muchas gracias a vosotros. Saludo.
Gracias, Luis Ignacio, como siempre. Ya sabes que esta es tu casa.
Necesitamos una tarde entera para hablar de
casa. Y también la casa de Oscar a partir de ahora, Oscar Cantero.
Gracias
y ánimo a seguir hacia adelante. Señor Tolín.
Un placer, como siempre.
Me has dicho que llevas unas catiuscas muy altas.
Y gracias a todos.
Hay mucho agua en el campo.
Ya lo creo.
Manuel, mañana más. Será viernes. Ahora a las 4 llega el expósito de la tarde.
Suerte tengo, Dios mío, haber nacido garguero. ¡Qué suerte tengo, Dios mío!
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.